Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. A nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto saludarles como cada martes en este espacio que gracias a Radio Universidad 88.5 FM, pues llega hasta sus oídos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y saludo a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Caro? Muy buenas tardes a nuestro auditorio que cada martes a las 12 horas del día nos acompaña aquí en la frecuencia del 88.5 de Radio Universidad, pues para hablar de todos los temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de las mujeres.
Así es.
Otros temas.
Sí, Estamos aquí con indicaciones en cabina. Sí, y parte de estos temas siempre ha sido la corresponsabilidad en el ámbito pues del hogar, en el ámbito del trabajo doméstico y por supuesto en el tema de la familia. Y pues junio siempre se presta a que hablemos de los papás.
Así es. Como mayo está dedicado en gran parte a las mamás, pues en este caso, pues a los padres de familia. Y pues ya que este próximo domingo se conmemora el Día del Padre, pues hablaremos de temas relacionados con este tema.
Así es. Y bueno, antes de arrancar de lleno con el tema, comentarles que este jueves 14 de junio estamos convocando... Pues se está convocando a nivel nacional una concentración pacífica en los zócalos de todos los estados, de las ciudades, de las capitales y de los municipios a las 5 de la tarde para manifestarnos y exigir un alto a la violencia política, un alto a la violencia política en todas sus manifestaciones y por supuesto alto a la violencia política en contra de las mujeres, ya que en lo que va de este proceso electoral 2017-2018 pues ya son más de 100 personas las que han perdido la vida en esta intención o en este proceso de vivir y expresar sus derechos político-electorales.
Sí, así es. Un problema que se ha tornado bastante grave. Por allí ya en los noticieros lo comparan, hacen notar la diferencia de cómo un desastre tan grave como la explosión del volcán de fuego, no ha dejado tantos muertos como lo es este proceso electoral, donde ya llevamos más de 100 personas que han fallecido por causas de diferencias políticas. Y dentro de este proceso, pues no han quedado exentas las mujeres. Está un problema que se torna aún más grave.
Así es, entonces la invitación es a toda la gente que nos escucha a concentrarnos pacíficamente en la Plaza de Fundadores este jueves 14 de junio, 5 de la tarde, usar vestimenta blanca y bueno, pues pueden llevar algunos carteles, pancartas, no sé, alusivas a poner un alto a la violencia política y también pueden invitar desde sus redes sociales usando el hashtag Alto a la Violencia Política. Por ahí ya subimos la invitación al Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, al Twitter @IMSSLP también, para que la compartan y pues inviten y convoquen a toda la gente, no solo la gente que esté involucrada en campañas políticas, sino pues esto nos debe llamar a todas las personas, porque a final de cuentas vivir la democracia pues es vivir los derechos político-electorales, ¿no? y el que se esté atentando contra la vida, pues ya es un extremo.
Sí, y expertos en cuestiones sociales pues señalan que no debemos de dejar los espacios públicos pues a merced de quienes pretenden causar desestabilidad social. Yo creo que la ciudadanía se debe de empoderar y debemos de salir a las calles para exigir este tipo de causas que son muy justas para todas y para todos.
Así es, entonces bueno, ahí les esperamos, vestimenta blanca, jueves 14 de junio, 5 de la tarde en Plaza de Fundadores. No va a ser mucho tiempo, yo calculo que estemos ahí 40 minutos, a lo mucho una hora, pero pues sí poder tener algún posicionamiento y concentrarnos, ¿no? Para que se sepa que la sociedad está alerta y pidiendo un alto a esta violencia.
¿Tú sabes
que va
a ir a abrir algún mensaje?
Sí, la idea es que haya un mensaje de parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres.
Que lo integran CEPAC, el Instituto CEPAC de las Mujeres
y el Tribunal Electoral.
Así es. Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ahí, por ahí estaremos este jueves 14 de junio, 5 de la tarde en Plaza de Fundadores. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy. Antes de eso, comentarles que tenemos dos pases dobles para el concierto A lo largo del camino con el Chino González. Qué maravilla es ver al Chino González en vivo, ¿eh? Además de escuchar su voz maravillosa, divierte mucho.
Bueno, siempre tiene una anécdota apropiada para el momento.
Así es, así es. Así que bueno, esto va a ser, y se pueden llevar a papá, ¿no? Es con estos pases dobles, se pueden llevar a papá este domingo, no, perdón, este 18 de junio, que es el lunes, ¿no?
Oye, por el título me da la impresión que es como un recuento de su historia musical, ¿o qué será?
Puede ser.
Sí.
Puede ser.
Esperemos escuchar la Llorona Lloroncita.
Bueno, puedes ir y se la pides. Sí. Esta presentación va a ser este lunes 18 de junio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
Sí.
El costo general es de 100 pesos, pero aquí en Equilibrio Radio les vamos a dar dos pases dobles para que se vayan a ver al Chino González, que va a estar acompañado de Jaime Álvarez Caballero en el piano, Juan Pablo Rivera en la guitarra, wow, muy bien, con Emanuel Mendoza, mira, de los mejores guitarristas de San Luis Potosí. El ensamble de cuerdas, Olga Goriachi, Esel Vélez, Alejandro Alfaro, Ángel Alemán, y el conductor invitado va a ser Arturo Beristain. Así que bueno, A lo largo del camino, este 18 de junio, y tenemos pases dobles. Empiecen a llamarnos al 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que se lleven estos boletos. Y al final, la mano santa de nuestro invitado sacará los boletos ganadores.
Sí, sí, sí.
Y ya para presentarles a nuestro invitado, que ni lo hemos dejado hablar, pues sí, les comentamos que ya este domingo, es tercer domingo de junio, Día del Padre, en México y como en muchos países. Estaba leyendo por ahí que el origen de estas fechas en junio es estadounidense, bueno, como muchas de las fechas luego que conmemoramos,
sí,
que originalmente se celebraba el 19 de junio, ahora parece que también es una fecha cambiante, precisamente cambiante por estos roles y estereotipos de género, ¿no? Han de haber dicho, hay que ponerle en domingo para que no trabajen y entonces puedan convivir con su familia,
así
¿no?
Es.
Pero bueno, vamos a estar hablando de las paternidades emergentes, de las paternidades que se pueden vivir ya hoy en día sin tanta cuestión de la masculinidad tradicional. Así que vamos a nuestra cortinilla de la entrevista y volvemos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Pues seguimos aquí en Equilibra Radio. Te invitamos a que nos llames 826-1347, el teléfono directo a cabina. Tenemos pases dobles para que vayas a ver al Chino González y te lleves a tu papá para festejarlo. Y bueno, para platicar de estas paternidades, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero del Instituto de las Mujeres, al psicólogo Jorge Ricardo Hernández González, quien además ya tiene 2 libros publicados. ¿Cómo estás, Jorge Ricardo?
Saludos, buen día a todos. Pues muy bien.
Ya hacía rato que no te invitábamos, ¿verdad?
Sí, ya. Yo creo que
un año.
Tiempo,
pero aproximadamente. Anda de carrusel por otros medios, menos sí. Aquí en casa, ¿verdad?
Ya faltaba el radio, ya. Los últimos temas he estado yendo a la televisión a hablar sobre la violencia en cuestión de la mujer, uh-huh. En diferentes ámbitos y tipos.
Sí.
Pero ahora nos toca el otro lado, que es el papá.
Así es. Y bueno, ahorita me quedé pensando que dijiste ámbitos, nos falta ir a hablar de algunas modalidades y ámbitos, y creo que me echaré el tema de la violencia mediática, ¿no? En el ámbito mediático.
Sí, que de lo que poco se habla y que está muy presente diariamente en todos los medios.
Sí, y claro que como instituciones socializadoras, los medios de comunicación pues influyen muchísimo, pero bueno, eso ya será otro tema.
Así, claro.
Hoy vamos a hablar de las paternidades. Jorge Ricardo, alguna vez ya por aquí el año pasado estuvimos hablando de los tipos de paternidades, igual y
así
más
es.
Adelantito los recordamos un poco, pero también es cierto que cuando hablamos de los roles de género, todavía hay voces que se van mucho como la cuestión biologicista y dicen, pues es que los animales también, las hembras son las que cuidan a sus cachorros, ¿no? Y los machos son los que salen a cazar o a proveer,
no siempre,
el alimento,
¿no? Bueno, ahí habría oportunidad de disentir en algunas especies, ¿verdad?
Sí, bueno, ajá. Punto número uno, sí. Pues tenemos el raciocinio, ¿no?
Claro.
Que nos permite otra serie de posibilidades. Pero punto número dos, no es cierto tampoco esta cuestión.
Esa teoría, ¿no?
¿No, Jorge?
Sí, exactamente. Mira, aquí estuve investigando algunos de los animales que les voy a comentar para que después no digan que pues la madre es la que cría y que hace todo en el reino animal. Bueno, ya vimos que entender a los animales es entendernos también a nosotros.
Claro.
Mira, les voy a comentar, hay una especie que se llama yacana africana, que es un tipo de ave. Dice, el macho de la yacana africana construye el nido, busca una hembra y después del encuentro ella abandona para reproducirse con otros machos, dejándolo con la responsabilidad de cuidar a los 4 huevos, por lo menos. En caso de inundaciones u otras amenazas, deberá trasladar a sus pequeños bajo sus alas hasta un lugar seguro. Suena duro y un poco raro, pero sin duda se lleva la medalla del mejor padre soltero.
Pues
o sea,
sí,
imagínate, aquí es al revés, ¿no? Dicen, el papá es el que, pues, deja.
Abandona.
Y abandona, ¿no? Ah, pues, ahí ya tengo un hijo, sí, sí. Pero pues me voy, ¿no? A Estados Unidos o,
sí, sí.
O pues bueno, diferentes circunstancias que pueda haber. Y aquí, pues, esta especie nos dice que, pues, al revés, ¿no? La que abandona es la ave y se va
pero,
a
fíjate,
seguir su reproducción.
Pero fíjate, qué curioso que primero hace el nido,
sí.
Y luego ya busca hembra para aparearse, ¿no? Qué,
sí.
Qué interesante lo que sucede con la yacana, se llama.
Uh-huh, así es.
Yo creo que antes de irnos al siguiente animal, nos vamos a ir un corte, Alex. Estamos ya en el corte, vamos al corte, ¿verdad? Sí.
Ahorita le seguimos. No
ahorita
pasa
le seguimos,
nada.
Nos damos un corte y vamos por ahí a escuchar unos spots también de cortesía de radialistas con una campaña de Gracias Papá. Vamos a escucharlos.
Porque aunque llegabas cansado del trabajo, siempre encontrabas un tiempo para conversar y jugar con nosotros. Gracias, papá.
Gracias, papá.
Porque me hablaste a tiempo y sin prejuicios de la sexualidad. Y me enseñaste a respetar a las mujeres. Gracias, papá.
Gracias, papá. Gracias, papá.
En Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Sigue
Mujeres en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
En Equilibra Radio, la frecuencia de género, y estamos platicando sobre las paternidades ahorita en el mundo animal, algunos casos pues emblemáticos para hablar ahora de las paternidades emergentes y más responsables en la crianza y en pues también en proveer una cuestión emocional más efectiva, no solo alimentos y no solo la cuestión económica, ¿no?
Sí, sí, también la parte afectiva pues es motivo de crecimiento, de evolución familiar.
Claro, creo que es la de las principales y mejores, ¿no? Entre mejor comunicación, que es lo que estamos aquí tratando de hacer para transmitir, se entienden más y pues hay más esa cuestión afectiva entre, ahora el tema, padres e hijos.
Hay más armonía, obviamente, ¿no?
Sí, claro.
Y ya nos hablaba el psicólogo Jorge Ricardo sobre la yucana, que es un pájaro en África que hacía su nido, buscaba hembra para aparearse. Ella dejaba por ahí de 4 huevos y se iba a aparearse con otro pájaro y él se queda al cuidado de,
los
huevos y luego de los pequeñuelos. ¿Quiénes más están por ahí en la lista de excelentes padres?
Ok, sigue la otra especie que se llama licaón, que es un tipo de perro africano, y comenta, su buena labor como padre destaca especialmente en lo que se refiere a la comida. Los perros salvajes salen a cazar en familia, machos y hembras, desplazándose hasta más de 60 kilómetros persiguiendo a sus presas, pero no es su casualidad de cazador lo que lo convierte en un buen padre, es el hecho de, aunque suene feo, pero es vomitar literalmente lo ingerido para poder alimentar a sus crías, incapaces de comer sólidos.
O sea, les hace la papilla.
Exactamente, sí. Pero imagínate.
Y regurgita.
60 kilómetros, o sea, voy, caso, pues ahí lo traigo.
Sí, sí.
Y regresar, ¿no? Digo, pues tan fácil como hablamos la otra, pues puede abandonar y pues yo tengo que comer y se acabó,
y ahí
¿no?
Se quedan,
¿no? No, tengo el cuidado de los críos y pues tengo que darles de comer. Entonces sí, también es una buena distancia de estar yendo por la comida y todavía hacer esta cuestión que se llama vomitar y darles la papilla, como dices, Caro.
¿60 kilómetros? ¿Y eso era todos los días?
Es lo que recorre.
Pues bueno, ahí no sabemos, depende sabe, ahí, pero la cuestión de digestión de los animalitos.
Pues
¿verdad?
Sí, pero también. No, imagínate 60 kilómetros. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama, dijiste?
Se llama licaón.
Licaón.
Que es un tipo de perro salvaje.
Muy bien. ¿A quién más anda por ahí?
Otro que ya ubican a lo mejor muchos, pero es lo que es el caballito de mar. Que el caballito de mar se ha ganado la fama de buen padre por el mero hecho de ser quien acarrea con el embarazo. La hembra deposita los huevos en la bolsa ventral del macho, donde se acaparan los pequeñitos, ¿verdad? Un macho de buen tamaño puede dar a luz hasta más de 400 crías que saldrán de la bolsa según haya peligro o no en el exterior. Entonces, acá es totalmente diferente, ¿no? Entonces, imagínate traer 400 crías en el dado caso.
Sí.
Y después, pues, cuidarlos, ¿no? Donde tenga que.
Y mira, dentro de nuestro auditorio, Marta Tinajero también hace un comentario acerca de esto y dice que el caballito de mar sí es un papá ejemplar.
Pues sí. ¿Y qué pasó con la hembra? ¿Le dejó ahí los huevecillos y qué?
Sí, no, digo, ahí sigue, sigue con la, pero él, aquí es la diferencia, ¿no? Que él tiene que estar con el procedimiento de embarazo, en otras palabras. Que ya ves que mucha cuestión es, dicen, pues tú no has parido un niño, no sabes qué es el dolor y todo eso. Bueno,
no sabes
pues
lo
aquí
que es estar embarazada.
Sí, aquí el caballito es el que nos
sí sabe.
Echa la mano en entender esto.
Qué interesante, ¿no? Cómo la naturaleza pues tiene muchísimas formas de manifestarse también. ¿Quién más tienes?
Mira, este ahora sí es el gorila de montaña que muchos conocen por ahí. Dice, los gorilas son ejemplo de rigurosa paternidad. El macho alfa o el espalda plateada, ya ves que siempre dicen, no, yo soy macho alfa,
ay,
espalda
sí, macho,
plateada.
Porque desde que eso viene de estos gorilas.
Exactamente.
Oh, espalda plateada.
Exactamente. Que es el encargado de todo. Guía al grupo, busca la comida. Dice, ardua tarea sabiendo que necesita más de 20 kilos de comida al día para toda el grupo o manada, ¿no? Ajá. Además es un amante de la disciplina, dictaminando el orden de quién come primero, o sea, las madres y después los pequeños. Uh-huh. No obstante, pasa mucho tiempo con sus crías, vigilándolos hasta la adolescencia, a la vez que defiende la integridad del grupo ante cualquier amenaza.
Entonces, es como el de Tarzán, ¿no?
Podríamos decir, ¿no? Bueno, acá nos habla.
Digo,
el
personaje, sí, así.
Sí, exactamente.
El papá de Tarzán.
Ajá, sí.
Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vemos toda esta cuestión. Bueno, acá hablamos a lo mejor un poquito de Disney, pues cambia un poco el rol, ¿no? De entender un poco más al papá y con esta especie de gorila.
Así. Con esto, yo recuerdo mucho las imágenes que por ahí se difunden de los papás de simios que limpian el pelaje de sus bebés, ¿no?
Uh-huh.
O sea, cómo se nota la cercanía de esta especie con los hijos.
Sí, porque ahí dice hasta la adolescencia, entonces
ajá,
lo tengo que enseñar bien, que es lo que estabas hablando anteriormente. Si yo tengo ese lazo afectivo, pues el que va a hacer con su grupo o crías, pues va a ser lo mismo, entonces trasciende, ¿no? Este tipo de educación. Entonces, sí, los tiene que limpiar, bueno, hasta mismo ahí dice, tiene que educar para cuando él sea el macho alfa plateado, pues pueda también lidiar con todas estas cuestiones que el papá está lidiando.
Así es. Y bueno, todavía nos falta por ahí alguno, uno o
sí,
dos.
Sí, nos falta uno más.
Antes de pasar eso, ahorita decías, por ejemplo, la yucana, ¿no? Como un ejemplo de padre soltero. ¿Cómo ves tú en tu experiencia, pues como psicólogo, cómo se está dando este? Pues ya vemos cada vez también más padres solteros, pero también hay un tema como de, todavía el patriarcado ahí hace de las suyas, ¿no? Porque a los padres solteros los vemos como que, ¡guau! ¡Qué maravilla! Él se hace cargo de sus hijos y como incluso las redes de apoyo que pueden tener con su misma familia o las mujeres de su casa, su mamá, sus hermanas, lo que sea, como que está esta cuestión también de protegerle. Mientras que el tema de las mamás solteras sigue siendo de burla, con sí, todo este tema de sí, las sí, luchonas, de las mamás luchonas, mucha burla, ¿no? Como que se rebaja.
Y al momento que se da un hecho de esa naturaleza, o se oculta aún todavía, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se trata de esconderlo.
Pues sí, digo, no sé. ¿Tú cómo lo hayas visto, Jorge, en tu experiencia?
Sí, bueno, volvemos, sería un factor sociocultural, ¿no? Acuérdate que todo esto trasciende. Pero ¿por qué le dan un plus al macho alfa, lomo plateado, como decíamos, sí, del gorila? ¿Por qué al papá le dan más plusvalía de esto? Porque entendamos que es el que provee. O sea, según la cultura es el que tiene que llevar el dinero, el que tiene que estar al tanto de todo. Estaba leyendo un artículo recientemente de igual, ¿no? El lo que es la paternidad en la cultura china. Y pues igual, ¿no? O sea, el papá es, como estamos comentando, ¿no? Sí, cría y todo eso, pero tiene que dejar un legado, ¿no? Si tu abuelo lo dejó, me lo dejó a mí, yo te lo paso a ti. Entonces tengo que mantener...
Pero el legado es como la educación, los valores que les estás dando a los hijos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si tuviste un buen padre, y pues ¿qué vas a hacer tú si eres el papá soltero? O abandonas, como ya vimos en muchos factores, o me quedo y pues ya sé cuáles son mis prioridades. O sea, no hay nadie más que te las tenga que decir. O sea, tienes que abarcar todo, todo, todo.
Así es.
O sea, si es un factor poco común de que vayan a terapia, digo, hablando de psicología. ¿Por qué? Pues por la falta de tiempo, más que nada en este factor.
Claro.
O sea, que si tengo un problema, pues no hay de otra. Mi familia me ayuda, bueno, si en el dado caso tiene, o a ver cómo me rasco yo para poder sobresalir en estas cuestiones.
Así es.
Y si no, pues haces memoria, ¿verdad?, de lo que viste dentro de casa, ¿no?
Exactamente. Exacto. Sí, la cultura.
Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Recuerden llamarnos al 826-1347 para que se lleven los pases dobles para el Chino González en su concierto a lo largo del camino este 18 de junio. Vamos a un corte y volvemos.
Porque nunca tuviste preferencias, ni hiciste privilegios con mis hermanos varones. Gracias, papá.
Gracias, papá. Gracias, gracias.
Porque te vi llorar y reír, y ser tierno con mamá, y ser cariñoso con tus hijos y tus hijas. Gracias, papá.
Gracias, gracias, papá. Gracias.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Bien, regresamos a Equilibra Radio y estamos hablando de los tipos de paternidades que se viven hoy día. Y bueno, de nuestro auditorio recibimos un mensaje de uno de nuestros radioescuchas, quien nos recomienda el libro La Dimensión Oculta de Edward T. Hall, que pues seguramente trata este tema de las paternidades.
No sé, lo ando buscando, mira. Para, ahí salen varios, La Dimensión Oculta, está...
Ya tenemos, ya el mensaje de Gloria Socorro Hernández ya estaba, ¿verdad? Que nos comenta que es muy buen programa.
Sí, dice que el tema principal de este libro es el empleo que el hombre hace del espacio que mantiene entre sí y sus congéneres, así como la percepción que tiene del mismo. El autor crea el término proxémica para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio. En tanto, elaboración especializada de la cultura considera a individuos de distintos núcleos culturales, alemanes, ingleses, franceses, japoneses, árabes y estadounidenses. El objeto es saber hasta qué punto puede el hombre descuidar la dimensión que ha creado, la dimensión cultural que en su mayor parte permanece oculta a nuestra mirada. Y bueno, es que parte de la masculinidad tradicional pues tiene que ver con también mucho con el tema del espacio físico, ¿no? De cómo demostrar también el afecto, ¿no? Muchos amigos solamente de mano o tal vez un abrazo, palmadita en la espalda. Y ya, si hay alcohol de por medio, pues tal vez un abrazo un poquito más sentido, pero solamente bajo estas circunstancias como que, entre comillas, se permiten, sí. ¿No? Otro tipo de... Digo, ya que aquí habla, ¿no?, de esto de los espacios, y pues con los hijos, sobre todo hijos varones, pues igual, ¿no? Como que se mantiene, fíjate, luego todavía la distancia física.
Fíjate, al revés, hay que entender que tenemos que dar 7 abrazos por día.
¡Ay! Entonces, No llevo ninguno.
Imagínate
para
cuántos.
Para conservar el equilibrio.
Entonces, imagínate, estamos hablando de espacio. ¿Qué necesitamos hacer todos los mexicanos y mexicanas? Acercarnos más y pues pedir ese abrazo. Necesitamos 7 por día para...
Y luego que duren, que sean larguitos, ¿no? Porque luego nomás así de... y ya, 2 segundos.
Por eso, entonces ahí es donde tú vas a enseñar al otro, porque todo es como un efecto espejo, enseñar al otro de... Si yo te doy un abrazo fuerte, pues va a decir, pues, lo tengo que dar de igual manera, ¿no?
Claro.
Bueno, esta es una convocatoria, entonces para que...
Por favor, a partir de hoy.
Empecemos.
Ahorita empezamos, mira, ya llevamos a llevar 2. Sí. Y con Alex 3. Ahorita vamos a ir a abrazarte, Alex, ¿eh? Bueno.
Muy bien, bueno, vamos 7, a comenzar a hacer la práctica.
7 abrazos diarios. Sí, o sea, eso como una necesidad emocional.
Sí, exactamente este tema lo hablo en mi libro de Escalera Motivacional, porque es algo muy elemental. Entonces, si hablamos ahorita de la cuestión de la cercanía de papás e hijos, pues empiecen de aquí hasta el Día del Padre, empezar a entender y acercarse, no nada más el Día del Padre, ah, pues sí, el abrazo y pues ya, no, se acabó.
Y unos calcetines.
Desde ahorita en adelante.
Un abrazo y unos calcetines.
Me quedo pensando, bueno, así como se acumulan las tensiones, yo creo que a veces como la necesidad de abrazar también se va acumulando, ¿no? Como que sientes a veces así como que, ah, caray, ¿qué hago con esta sensación de,
claro,
de cercanía, ¿no?
Y fíjate, más que nada acordémonos que la es un afecto motivacional. Entonces, ¿por qué las inditas siempre traen al niño o la niña atrás o adelante en el pecho
pegado
amarrado,
al cuerpo?
¿Verdad? Uno dice, pues para tener libre las manos, me decían muchos pacientes. Pues no, es, digo, aparte de eso, es porque escucha a la mamá.
Mm,
la
el
tiene
corazón.
Cerca del corazón, siente el corazón y el calor humano. Entonces el
la
niño
voz,
la niña.
La vibración de la voz.
Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el niño nunca se va a sentir solo, dependiendo de la edad, porque pues ahí estoy cerca de mi mamá.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Pues el papá no lo vemos en esa manera, ¿no? El indito,
claro,
agarrando, amarrando al niño atrás o adelante.
Aunque ya cada vez son más los papás que traen también cargando al bebé o a la bebé, incluso hasta se ponen su... Pues su especie
de... La cangurera.
La cangurera o yo he visto ya últimamente como una mantita.
Un atado.
Ajá, como un atado, como si fuera un rebozo.
Sí, sí.
Y a ti te pasó algo así, ¿no, Gerardo?
Bueno, sí, en alguna ocasión que tuve que llevar a mi hija al médico muy temprano. Su mamá, mi esposa, que en paz descanse, pues trabajaba temprano. Entonces, pues, en esa ocasión, pues yo me tocó... llevarla y lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cómo la sociedad magnifica un acto que, bueno, que para empezar es una obligación del padre,
claro,
también.
Uh-huh.
A diferencia de la madre soltera,
uh-huh,
la actividad del padre se hace muy grande y ese día, pues creo que fue una de las mayores ruborizaciones que me he llevado, porque estaba yo con mi niña cargándola
en el consultorio
esperando entrar y pues una señora que estaba dijo, ay, qué bonito papá. Y ya no sabía yo dónde meterme, ¿no? Pero sí es, digo, sí es muy muy rico que te reconozcan eso también.
Así es.
Claro.
Sí, y ahí está la palabra, reconocer, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? O sea,
sí,
de reconocer de que tu papá puedes dar más de lo que tienes ahorita a la mano, hay más.
Y acerca también de lo que hablábamos, de esas barreras que vamos imponiendo los padres con nuestros hijos varones, bueno, en mi caso también yo, desde muy pequeño a mi hijo... con mi hijo acostumbré saludarnos de beso y ahora, bueno, como nuevamente está ahorita viviendo conmigo, ya no cumplimos con esa con ese ritual, pero el barbonzote como está, me encuentra en la calle a veces, ¿qué opa? El beso.
Ajá.
Y que lo cual, digo, a mí
claro,
me parece,
claro,
se me hace muy rico, ¿no? Como
uh-huh,
por la cercanía que debe existir, ¿no?
Pero más que nada, liderazgo, o sea, sea el liderado que sea, sea el de la mamá o también el del papá que estamos hablando ahora.
O compartido.
Sí, exactamente. Entonces, pero entendamos de que si el líder no enseña este gesto bonito que está comentando, pues nunca se va a hacer o no,
claro,
se va a replicar en alguien más.
Uh-huh.
Que es lo que estamos hablando hace rato de los abrazos. Pues, no puede ser el beso, si te da pena, pues por eso están los abrazos. O sea,
claro,
acércate a tu hijo y dale ese abrazo más que nada.
Uh-huh.
O ese beso si se puede, como comenta mi compañero.
Uh-huh. Así es. Por ahí nos falta un ejemplar del reino animal que
ay,
es
muy bonito,
papá.
El flamenco.
A ver.
Dice, en general los flamencos son aves monógamas y se les atribuye un comportamiento muy equitativo en cuanto a sus responsabilidades con las hembras. Un hecho peculiar en el mundo de animal. Juntos buscan el mejor... emplazamiento para su nido y lo construyen entre los dos. Comparten la responsabilidad de la incubación juntos. También los defenderán y los creerán, etcétera, etcétera. O sea, me encantan estos flamencos. Y qué padre, ¿no? O sea, de que este es otro tipo de paternidad de que hablamos de los animalitos y ahí está el trabajo en equipo, equitativo.
Ajá, sí, porque pues ahí, o sea, me imagino que un ratito tú empollas y un ratito yo y uh-huh, ahí...
Y sí, el famoso trabajo en equipo. Mira, te iba a comentar también, quitando un poco ya lo de el factor animal, de los animales que hablábamos de africanos. Uh-huh. Comentábamos hace rato en el corte de un actor que se llama Rick Moranis. Salió en películas como Cazafantasmas, Querida encogía a los niños, uh-huh. Spaceballs, que es una sátira de Star Wars, y La tiendita del horror, como algunas otras que a lo mejor por ahí algunos conocen y se las recomendamos de todos modos. O sea, él en su cúspide de estar como buen actor, pues sí, se casa, tiene sus niños, y lamentablemente su esposa fallece, y pues él deja todo, o sea, todo el factor de Hollywood, con tal de estar y criar a sus hijos. O sea, arriesgado, ¿no?, la situación. Pero qué padre ver ese decir, pues me dedico a otra cosa, porque me ocupa mucho tiempo, entendamos, pues es
la fama.
Estar mucho. Uh-huh. Y pues me dedico a mi familia y pues ahí está, ¿no? Qué padre, ¿no? Ejemplo de este actor.
Pues sí, de estar en la cúspide, darle la prioridad a tu familia, y por el contrario vemos a personas que buscan solamente encumbrarse, ya sea profesional, económicamente, y se olvidan de la familia. Uh-huh. Y sí, vienen los desastres.
Sí, exactamente, que no ven ese factor, no dicen, no, es que en el mundo laboral tienes que ser el más exitoso, y entonces por yo ser exitoso y tener mucho dinero, pues te pago tu universidad, mijo, y te pago tu carrote, y piensan que lo monetario es lo más elemental, y dejan a un lado el lado afectivo, que, uh-huh. Que es lo que estamos hablando anteriormente. Y pues en lo material, pues bien y va, lo afectivo se va desvaneciendo si no le das tiempo más que nada.
Así es. Ay, hasta dan ganas de regresar el tiempo y pasar más tiempo con hijas e hijos, ¿no? Y bueno, pues esto con los animales, con los mejores padres del reino animal. Y por aquí ya hemos reflexionado un poco en cómo ha ido cambiando la paternidad en las culturas, en las diferentes culturas, pero bueno, en caso de México, ¿no? Es por aquí de la CONAPRED, en una nota sacan esta historia que seguramente a más de una o un radioescucha le va a sonar al papá o al abuelo. Dice, cuando sonaba la cerradura de la puerta, la charla familiar se interrumpía y cada quien sabía el papel que debía asumir. La madre iba directo a la cocina para calentar la comida. Uno de los hijos levantaba sus libros de la mesa del comedor para ir a terminar la tarea a su cuarto, mientras la otra iba a buscar las pantuflas para su padre, que por fin había regresado después de un agotador día de trabajo. Los integrantes de familia lo besaban uno tras otro. El silencio surgía. Una vez que terminaba de cenar, se le daba el parte del día. Fulanita no hizo esto, sutanito desobedeció en aquello, los hijos temblaban y era momento de que él impusiera su autoridad. Y reflexionábamos hace rato en el corte, ¿qué tanto todavía esta es una realidad en las familias mexicanas, Jorge?
Pues fíjate, yo creo que sí sigue dando. Digo, entendamos que mucho de esto tiene que ver con el factor educacional. Uh-huh. Entonces, sí, el factor sociocultural te lleva de la mano de entender todo esto como ya por los tiempos o pues va cambiando gradualmente, pero va cambiando. Entender que pues hay otras prioridades, ¿no? O sea, que vas individualizando un poco a los hijos de pues tienen cosas que hacer, tareas, y que no la prioridad sea el papá, ¿no? Sino ya hay el trabajo en equipo de papá y mamá, y pues tienen que atender hasta la mamá, ¿no? Porque también va a trabajar y tienen que uh-huh. ayudarla a recoger la casa o cuestiones que tienen que hacerse en casa, y que ya nada más no es de pues mamá lo hace todo, ¿no? O sea, los tiempos han cambiado, donde antes sí se daba esto porque el papá era el que proveía a la familia, o sea, y la mamá se quedaba en casa, y ahora es totalmente diferente, un poquito las cosas han cambiado, donde pues todos tienen que ayudar en casa.
Así es, nos vamos a ir a otro corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo, estamos platicando con el psicólogo Jorge Ricardo Hernández González, también aquí mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. Vamos a un corte y volvemos.
Porque cuando te dije que era homosexual, me comprendiste y me quisiste igual que a mi hermano. Gracias, papá.
Gracias, papá. Porque nunca, nunca levantaste tu mano contra mi madre. Gracias, papá.
Gracias, papá. Gracias.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando sobre las paternidades. Ya casi se nos acaba el programa, pero aquí nuestro compañero, el psicólogo Jorge Ricardo Hernández, nos trajo algunos ejemplos de pues paternidades muy, muy dedicadas a la crianza en el mundo animal. ¿Cómo podríamos hacerle, Jorge, para llevar estos ejemplos de vida a los seres humanos?
Sí, entonces si escuchamos un poquito de los animalitos estos, o sea, vemos cómo un animal no racional sí se ocupa de la familia y de los hijos o de toda esta cuestión. Uh-huh. Y uno que es racional a veces no razona la situación y empieza con la decadencia de la familia y de los hijos.
Así es.
Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta de y compararnos de que si un animal puede, pues ¿por qué yo no? O sea, eso es entenderlo, ¿no? Porque van estos animales ligados a lo que hemos hablado en diferentes cuestiones de las paternidades en los temas del Instituto de las Mujeres, cómo van involucrados, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta, uh-huh, que debe de estar más al tanto en liderar como papá a la familia para que crezcan y vivan de su ejemplo. Porque si uno da un paso hacia adelante, el hijo también lo va a dar. Pero si lo da para un mal paso, pues el hijo va a hacer lo mismo. Y volvemos a la misma cuestión sociocultural y pues se repite lo malo que hemos visto o vivido en el factor familiar.
Así es. Sí, Gerardo.
Ah, bueno, como decíamos en el corte, como vía de cohesión familiar, pues habría que celebrar, por ejemplo, este domingo el Día del Padre, no solamente como una fecha alentada por las cuestiones mercantiles, sino como una vía de mantenernos con cercanía con nuestros familiares, ¿verdad? Y no solamente ese día.
Sí, o sea, nada más lo vemos un día y pues es mercadotecnia, ¿no? De, bueno, pues hay que comprarle, como dijo Caro, los calcetines, ¿verdad? O sí. Sea, el detallito, pero si vemos el más que nada el tiempo, ¿no? El tiempo manda en estas situaciones, el pasarla bien este domingo, pero entender que todos los domingos lo puedes hacer, todos los días, date el tiempo de calidad de pasarla con tu papá o el papá con el hijo y decir, pues vamos a platicar, vamos a sentarnos a ver alguna película, a hacer algo. Y pues más que nada también estamos hablando de los abrazos, pues oye, pues calcúlale, imagínate cuántos hijos tienes en casa y en México que se da,
sí,
que hay muchos, pues ahí ya sacas yo creo que los 7 abrazos.
Sí.
Y todos van a estar motivados.
Pues sí, la participación familiar en todo momento, y yo estaba leyendo, por ejemplo, también algunos tips para que se involucren aún más, incluso desde el embarazo, ¿no? Sí. Y cómo ahí las instituciones también tienen mucho que ver. Hemos avanzado un poquito en el tema de los permisos de paternidad, por uh-huh, ejemplo. Creo, sí, que ahorita México son 5 días, ¿no? Para los padres que acaban de tener un bebé, que puedan involucrarse pues en estos primeros días de crianza y demás, pero también luego vemos en las películas, ¿no? Que hay actividades en donde va el papá y la mamá embarazada, ciertas como ejercicios, ¿no? Bueno, hasta yoga, no sé, lo que puedan hacer. Claro. Pero que se puedan involucrar como pareja en este proceso de parto, por lo menos una actividad una vez a la semana, digo, no sé, ¿no? Incluso ir a las consultas que son una vez al mes, ¿no? Las consultas de seguimiento, qué importante es ir y checar el ultrasonido en el mismo momento y no que te lleven la foto, que te lleven el video, ¿no? Sino verlo ahí en el momento. Pues desde ahí involucrar a los padres pues debe ser también, pues también es un tema institucional, ¿no? Por ejemplo, en el parto no sé si haya todavía lugares en donde no le permitan la entrada al padre, ¿no? Habría que checar el tema ahí.
A la sala de parto, ¿verdad?
A la sala de parto. Sí. Yo en la mayoría creo que sí, ya se puede, ¿no? A menos que sea... No
pues sé. Igual, si lo vemos en la... en donde todavía hay tribus africanas, yo creo que acuérdate que mucho tiene que ver que las mujeres en esas cuestiones están unidas y hasta que salga todo bien, pues puede entrar el papá o lo sacan ya a la luz, ¿no? Y se lo muestran al padre, ¿no? Dependiendo lo que haya salido, ¿no? Sí, si era hombre o mujer.
Uh-huh. Como lo que te decía también hace rato, ¿no? Que ya hemos puesto por aquí el audio, una cultura en una comunidad en África que si la mamá no está o algo para darle leche materna, los papás se pegan al bebé y pues usan el pezón como chupón.
Ajá. ¿No? Un placebo,
pues sí. En lo que llega la mamá. Bueno, pero es más bien esta cercanía, el latido del corazón, el calor corporal, lo que les da seguridad y pues seguramente eso les calma, ¿no?
También satisface.
Digo, a lo mejor, ¿verdad? Siguen con hambre, pero... calma otro tipo de necesidades.
Sí, claro,
¿no?
Exactamente.
Así es. ¿Qué otras cosas podríamos hacer, Jorge? Bueno, ya hablábamos de la convivencia, pero si yo soy un papá, que mi papá fue súper seco, no manifestaba cariño, y podría decirse que incluso hasta medio violento, ¿no? Y llego a tu consultorio y te digo, oye, yo no quiero ser así con mis hijos. Sí. ¿Cómo puedo ir rompiendo esa tradición?
Fíjate que lo rompes desde que vas viendo ese mal ejemplo, ¿no? En otras palabras, cuando ves todo lo negativo de padres, te pongo un ejemplo así extremo, ¿verdad? Que es el papá alcohólico. Uh-huh. Entonces tú puedes decidir, o soy alcohólico, igual que mi papá, y vivo la misma cuestión con mi familia o así, o digo, no me gustó el ejemplo de mi papá, y pues no voy a hacer eso, ¿no? O como comentabas, si pues mi papá era agresivo conmigo, o soy igual que él y golpeo a mis hijos, o digo, ¿sabes qué? Pues yo no tengo que seguir la tradición, ¿no? Del mexicano de que pues, mi papá me pegó con cinturón y con la chancla voladora que también le llaman, sí. O etcétera. O sea, ¿por qué seguir esa cuestión si ya no quiero? Entonces, más que nada lo decides, o si vas a terapia y traes esa duda, lógicamente hay muchas herramientas de reflexión para que tú puedas ir cambiando. O sea, la manera más factible, claro, como tú comentas, de cambiar uno como papá es yendo a terapia.
Pero lo primero, lo esencial es que la persona lo reconozca que existe un problema, alguna anomalía dentro de sus relaciones interpersonales, ¿no?
Sí, porque entendamos que pues mediante lo que aprendió pues es el papá siempre tiene la razón y pues a mí no me digas que soy alcohólico, que soy agresivo, que fui mi el papá, entonces no lo aceptan, por eso pocos hombres van a terapia. Pero también se ha generado esta cuestión de entender que en los divorcios no es nada más de, ay no, pues nos caemos mal y se divorcia, ¿no? Sino ya tienen que ir a una cuestión psicológica para que el juez pueda entender y juzgar mediante la terapia y la evaluación psicológica. Pero sí, el comentaba anteriormente, el liderazgo, ¿no? Del papá da el buen o mal ejemplo hacia el hijo. Uh-huh. Y el hijo es el que decide, en este momento yo no quiero ser como mi papá, y lo rechaza.
Y hay opciones, ¿no? Bueno, ir a terapia, y hay grupos también de hombres, hay unos en la Secretaría de Salud, hay varias ubicaciones en la ciudad y en el estado, hay otros del DIF estatal, que también son grupos de hombres, entonces, bueno, opciones hay, ¿no?, para mejorar las relaciones de pareja y de familia.
Sí, y entender, volvemos al factor tiempo. Si el papá está ausente, como comentabas, o por cuestiones de viaje o cosas así, que dicen, pues, ¿cómo voy a ser buen padre si no puedo estar? Pero con que le dediques minutos, imagínate, ya no horas, con que le dediques minutos de calidad,
sí,
el hijo va a estar, o la hija va a sentirse, qué padre me la pasé con mi papá.
Claro.
O sea, no tienes, porque siempre el mexicano está con el pretexto de que es que no tengo tiempo, es que el trabajo, no. O sea, si tú dedicas los minutos que tienes para decir, órale, ya llegué, pues órale, pues, o sea, hay tiempo para todo.
Claro.
Entendamos que hay tiempo para todo.
Para lo que ya no hay tiempo es para continuar con este programa.
Pero lo que sí
hay tiempo son los boletos, rápido. Los boletos. Enrique Campos Rodríguez, Gloria Socorro Hernández, Luz María Medina, Luis Gutiérrez, Alpazar Meléndez Andrade, María Rosa Miranda Vázquez, María Elena Barradas Moguel, María Cázares Álvarez, Socorro Martínez, Miriam Rodríguez Cázares y Sandy Tomás Pérez están compitiendo. Ya están acá también. Ya que los revolvemos, están compitiendo por dos pases dobles para ir a ver al Chino González. Y entonces nuestra mano santa sacará dos papelitos. Venga. Salió volando otro, así está, que ahí están.
Rápido. Rápido.
Las ganadoras son Miriam Rodríguez Cázares y Luz María Medina. Pueden pasar aquí a Arista 245 por sus boletos para este concierto a lo largo del camino del Chino González. Y pues si pueden y tienen a su padre aquí con vida, pues ojalá lo inviten para celebrar y pasar un momento muy agradable juntos.
Y lo abrazan mucho.
Y lo abrácenlo mucho.
Ya
si no tienen siete personas a quien abrazar, lo abrazan siete veces.
Claro.
Ya nos vamos, Jorge Ricardo Hernández González, psicólogo. Muchísimas gracias.
No, gracias por la invitación.
Gracias, Gerardo Guillermo.
Sí, hasta luego, colega. Caro, por aquí nos veremos o nos escucharemos.
Nos escucharemos la próxima.
La próxima semana.
Y bueno, yo soy Carolina Jaime Follo, en nombre del Instituto de las Mujeres, agradecerle su atención. Hasta el próximo martes.